soy yo, sos vos. Es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos.
Nacional, en todo el país, la radio pública.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa, Nacional Santa Rosa, la radio pública de la pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hermoso martes en Santa Rosa, 26 grados, sol. Ese calorcito, bueno, la amplitud térmica también, ¿no? Porque hoy a la mañana andábamos saliendo con campera, pero ahora está para caminar, para disfrutar. Y mientras vas caminando, obviamente nos vas escuchando y vamos aprendiendo un poquito más y seguimos construyendo redes. Bueno, ya vieron en las redes hoy que vamos a estar hablando, vamos a estar cerrando este mes tan importante, si bien hoy ya empezamos el mes de noviembre, que se nos está acabando el año de manera rapidísima. Todo octubre habíamos hablado de hablar de accidente cerebrovascular, por la importancia que tiene, por la alta tasa de discapacidad y de mortalidad que conlleva, como todas las patologías cardiovasculares. Fuimos viendo las distintas aristas, charlamos lo que se habló en las jornadas, sí, que se hicieron las séptimas jornadas provinciales. Bueno, también queremos contarles que estuvimos el viernes en el primer Congreso Federal que realizó la provincia, primer Congreso Federal de Emergencias Prehospitalarias y Ruralidades, donde la verdad que uno se pone a pensar, bueno, ¿cómo podemos interactuar? ¿Cómo puede estar un equipo de rehabilitación charlando en estos ámbitos? La verdad que fue súper productivo, nos encantó estar, fue un súper evento. Y la verdad que agradecemos a quienes nos han convocado para estar, Juan Barbero y el CODES y Ariel Paladini, y todos formamos parte del ministerio, pero la importancia de mostrar también lo que se hace, la importancia del buen posicionamiento de un paciente con accidente cerebrovascular. Justo el día anterior, al día del accidente cerebrovascular, que fue el viernes 28, estuvimos charlando de esto en este congreso y la verdad que fue, como les decía, muy interesante poder interactuar con los profesionales del interior y con aquellos que se han ido acercando a nuestro stand para charlar todo esto, ¿no? El buen posicionamiento en una silla de ruedas, el buen posicionamiento en la cama de aquella persona que ha padecido un accidente cerebrovascular. Y esto del buen posicionamiento es cómo evitamos, ¿no?, dañar aquello que en este momento no está con su función de la manera más completa o la funcionalidad que tenía previamente. Y bueno, tratar de hacer el menor daño posible, ¿no? Muchas veces sin querer o sin darnos cuenta, tal vez por dejar a la persona girada del lado no correcto, muchas veces las secuelas después son complicadas de revertir con la rehabilitación. Así que estuvimos charlando todo esto, la verdad que las imágenes las pueden ver en también el Instagram y todas las redes del Ministerio de Salud. La verdad que nuevamente volvemos a agradecer el evento y nos encantó estar ahí. Bueno, como también nos encantan que nos escriban, que nos cuenten qué es lo que quieren saber y bueno, piensen que hoy vamos a estar cerrando ya con este tema. Ya tengo a quien me va a acompañar hoy, que es el licenciado Misael Schaper Berpov. Hola, Misa, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Es un apellido medio largo, pero ya se lo van aprendiendo, ya nos ha acompañado en varias oportunidades. Ahora vamos a hablar bien cuál es el tema que vamos a tratar. Así que les voy diciendo cuáles son nuestros medios de contacto para que si nos quieren ir mandando una preguntita o haciendo algún aporte, bienvenido sea. 2954 422456 es el fijo, 2954364053, que nos puede mandar un WhatsApp. Nos están viendo en vivo, que saludamos, Misa, saluda ahí a la cámara. Ahí estamos en vivo en el Facebook de Nacional Santa Rosa. Se acaba de enterar, Misael, que lo están viendo por el Facebook. Así que ya sabemos que tenemos varias que nos van mandando captura, que ahí están del otro lado. Y también vieron en el Instagram de la radio y en el Instagram de construyendoredes.rn del tema que vamos a estar hablando hoy. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el tema de hoy, que tiene que ver con la resiliencia.
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y acá estamos. Gracias por venir, Misael. Todavía no arrancamos, pero ya te agradecemos.
De nada.
De entrada, ya te lo dijimos hasta con la canción. Bueno, estamos adelantando un poquito que la idea es cerrar hoy el tema de accidente cerebrovascular por la importancia que tiene. Ya empezamos a hablar el martes pasado con Gustavo Eider, con el licenciado, un poco de deporte adaptado y la importancia de la rehabilitación multidisciplinaria. Pero hoy, además de la rehabilitación multidisciplinaria, vamos a hablar de la resiliencia, ¿no? De este término tan importante que tiene que ver con lo que le pasa a los pacientes, lo que le pasa a la persona que padece un accidente cerebrovascular. Bueno, por eso lo vamos a hablar en la segunda parte, no me lo cuentes ahora. Primero vamos a hablar, ¿cuál es la importancia de la multidisciplina en la rehabilitación desde tu punto de vista?
En la rehabilitación en general y en todo tipo de rehabilitación en particular, de cualquier proceso interviniente, es fundamental porque permite el abordaje integral. Cada una de las áreas hace un recorte específico ligado al trasfondo teórico sobre el que interviene y a la formación particular, pero la sumatoria de las diversas disciplinas hace a la complejidad del abordaje. Mientras más complejo sea el abordaje, múltiples serán las miradas, múltiples serán también las formas de intervenciones proactivas sobre el sujeto. A medida que se incrementa el marco de multidisciplina, el abordaje pretende ser más integral y eso eleva la calidad de la atención, absolutamente. Además, es el enfoque prioritario hoy en salud, digamos.
Sí, la multi y la transdisciplina, ¿no?
No se puede pensar.
Bien. Dentro de lo que son la rehabilitación, sabemos que es tu área, la rehabilitación neurocognitiva. ¿Qué aporta la rehabilitación neurocognitiva en un paciente específicamente que tuvo un accidente cerebrovascular?
Cuando nosotros tenemos un fenómeno como puede ser un ACV, es lo que se conoce como injuria cerebral, ¿no? Hay un efecto traumático sobre el cerebro y de esa manera, hoy si bien se piensa a nivel de lo que es tractos, de la localización de la injuria delimita un tipo de específico de síntoma. Y nosotros nos abocamos a la sintomatología.
O sea, vos te referís, depende de dónde se produjo el ACV en esas neuronas, es lo que va a estar representado en el síntoma.
Claro, nosotros dentro de lo que es ese conjunto de síntomas recortamos aquellos que hacen a las funciones cognitivas. Atención, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y funciones ejecutivas. Entonces lo que hacemos es tratar de evaluar el funcionamiento o disfuncionamiento de estas que nombré y también concomitantemente y de acuerdo a la evaluación, un proceso de estimulación y rehabilitación restaurativa y o compensatoria de aquello que pueda estar fallando en el momento.
La memoria, ¿qué tipos hay? ¿Hay una sola? Porque muchas veces decimos, no me acuerdo de algo y nos empezamos a preocupar, pero ¿sabes que me acuerdo que vi tal película? ¿Estaré bien igual? ¿Hay distintos tipos? ¿Es todo lo mismo?
Sí, podemos pensar la memoria de distintas categorías de acuerdo a lo que tomemos como eje para discriminarla. Una primera mención muy importante es lo que se conoce como memoria retrógrada y memoria anterógrada, la memoria del pasado y la memoria de información nueva. Esto en ACV es muy importante de tomar en cuenta porque la memoria del pasado ya está almacenada en toda la corteza. Entonces es muy raro encontrar un ACV, no suele ocurrir, que tenga una amnesia retrógrada. Porque en general el acceso a la memoria del pasado está garantizado y eso en rehabilitación es muy importante porque nos permite el lazo con las claves identitarias de la persona. Entonces, por ejemplo, una intervención desde musicoterapia o cuando tenemos que nombrar a la persona, cuando tenemos que dar cuenta de la inclusión de la familia, tenemos el viento a favor en cuanto a ese contenido de historia del sujeto. La memoria anterógrada ya es muchísimo más sensible, depende de algunas partes específicas del cerebro, como por ejemplo el hipocampo y demás, pero es sensible también al funcionamiento del resto de las funciones cognitivas. Entonces, una alteración en el proceso atencional que post-stroke es muy frecuente.
O sea, vos,
deviene después en falla de memoria.
Vos te referís a que si un paciente no atiende o no presta atención, hay alteración en fijar esa memoria nuevita.
Claro, en el proceso de recepción de información, de percepción de información, necesita de la atención para focalizar, para lograr una codificación de esa información nueva, para que esa información nueva sea efectivamente aprendida y luego plausible de ser almacenada y recuperada. Entonces, por ejemplo, el paciente cursando una internación intensiva post-ACV agudo no está pleno en el funcionamiento atencional. Concomitantemente entonces va a tener fallas en cuanto a la orientación temporoespacial, no va a saber la fecha ni el horario en el que está, no va a atender plenamente a los estímulos del entorno, entonces eso va a devenir después en fallas de tipo confusional, fallas de memoria y demás.
Sí, o que el paciente tal vez se ponga nervioso, ¿no? Y allá empecemos también con algún trastorno de conducta. También. ¿Y qué sería lo ideal, digamos, como recomendación a ese familiar que está cuidando a un paciente con un accidente cerebrovascular y le pasa esto que estás contando vos? Porque es como medio desesperante, ¿no? Uno le dijo algo y la persona o no se acuerda o no lo puede repetir, más allá de la fase a que ahora vamos a hablar qué es. ¿Qué es lo que ustedes le dirían como consejo a ese familiar que está cuidando a una persona con un accidente cerebrovascular agudo?
Nosotros en principio diríamos que tenga contacto efectivo y logrado con servicio de salud. Eso es muy importante. O sea, que una persona puede transcurrir una internación por una ACV y luego tiene el alta del proceso de internación. Bueno, que no se desprendan de procesos de rehabilitación, del seguimiento de la multiplicidad de atenciones, ¿no? Y de las disciplinas. No solo de rehabilitación, sino de todas aquellas que son satelitales y que tienen que ver con el resguardo de la salud en general. Los controles médicos, los controles cardiológicos, hay que ver la base etiológica de la ACV y esto como primera medida, que no se queden en casa solos, sin atención y sin proceso de rehabilitación. Porque hay algo que sabemos y es que hay una, lo que se conoce como ventana terapéutica o neuroplástica, que son los primeros 6 meses posteriores, incluso los primeros 3 fundamentalmente, a lo que fue la injuria cerebral. Es muy importante que ahí se haga un proceso de evaluación y rehabilitación intensiva para fomentar esto que se conoce como neuroplasticidad, la creación y recreación de redes neuronales para rehabilitar, volver a habilitar la función o bien generar mecanismos compensatorios de la función. Pero la primer gran recomendación es que estén cerquita de los procesos de salud y rehabilitación.
Claro, porque si no también lo que es el momento, digamos, como para meterle con todo a la rehabilitación.
Es el momento.
Y poder disminuir aquellas cuestiones que se pueden mejorar.
Sí,
¿no?
Porque además si tenemos un proceso ligado a una injuria cerebral sin atención especializada, se generan los vicios posteriores, digamos. Hay vicios posicionales, hay formas compensatorias no solo en lo físico, digamos, también en el lenguaje, en la percepción. Todo el tiempo nos vamos acomodando lo que puede ser un inconveniente y puede ser una forma de acomodación que no sea la más saludable.
Bueno, justo vos recién nombrabas el tema del lenguaje. Sabemos que en el accidente cerebrovascular una gran cantidad de personas, un porcentaje importante, aparte es una de las cosas que distingue, ¿no?, al accidente cerebrovascular en cuanto a la sintomatología. Puede ser que el paciente esté disártrico, que esté afásico, es decir, que no pueda hablar o que no comprenda lo que se le está diciendo, cuando antes, obviamente, antes del accidente cerebrovascular lo comprendía. ¿Cómo manejamos el tema, por ejemplo, esto que decías vos, estás haciendo una evaluación cognitiva y el paciente, por ejemplo, no puede hablar o no te comprende? ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo evalúan?
Nosotros primero tenemos que hacer un análisis, una evaluación, con conocimiento también de la parte neuroanatómica, que es el correlato de lo neurofuncional, digamos, ¿no? Lo neuroanatómico correlativo a la funcionalidad. Generalmente, y más con personas diestras, el hemisferio izquierdo nos entrega sintomatología de esto que vos describías como afasia, que son trastornos del lenguaje. Y cuando tenemos injurias cerebrales de hemisferio derecho, generalmente atiende a cuestiones ligadas a heminegligencia, digamos que hay una falla en la orientación atencional contralateral a la lesión. Esas son las dos grandes presentaciones que tenemos.
¿Heminegligencia qué sería? ¿Qué le pasa a la persona?
Deja de atender, no es una cuestión visual, es una cuestión atencional, deja de focalizar su atención a los estímulos contralaterales a la lesión, del entorno o de su propio cuerpo.
Sí, por ejemplo, si está comiendo en un plato lleno de comida, sí, come la mitad del plato, porque el otro no lo registra.
Claro, como el funcionamiento cerebral es bien distinguido de línea media, digamos, si tenemos una injuria cerebral en un hemisferio, los resultados serán contralaterales a lesión. Entonces, bien sobre línea media. Hay pacientes que incluso son se afeitan la mitad de la cara.
Se afeitan la mitad de la cara o por ahí tienen que dibujar en una hoja. Totalmente. Y dibujan la mitad nada más.
Totalmente, totalmente. Eso es regularmente esperable, aunque suele suceder en el hemisferio izquierdo, regularmente esperable en el hemisferio derecho. Y en el hemisferio izquierdo suele haber trastornos del lenguaje. Dentro de esos trastornos del lenguaje, la afasia es un modo de presentación que puede ser mixta, puede ser de comprensión o puede ser de expresión. Generalmente nos encontramos con pacientes con dificultades al expresar el habla. Lo que tenemos que hacer es tratar de, primero, tratar de generar una restauración de la posibilidad de la palabra hablada, y si nosotros transcurre el proceso de rehabilitación y no encontramos la posibilidad de rehabilitar en el sentido literal del término, tenemos que compensar con herramientas alternativas, aumentativas, esa falla en la expresión. Tenemos pacientes, por ejemplo, el paciente que vamos a hablar hoy, no puede dar cuenta de un discurso hablado fluido, pero a nivel de emoticones o con GIF se comunica fantásticamente por WhatsApp. Y es un modo, es un recurso. Algunos también pueden comunicarse vía tablet o con comunicadores, con pictos. Son formas en donde vamos realizando una compensación de lo que puede ser una falla.
Esto generalmente, como decíamos al principio, se trabaja de manera multidisciplinaria, tanto desde lo cognitivo, la fonobióloga, la terapista ocupacional en caso de que tenga que ver las cuestiones de la vida cotidiana, el musicoterapeuta. Digamos que esta es la importancia de la multidisciplina, no tratar, como decías vos, de que cada paciente, según también la funcionalidad que queda, porque decía esto del terapista ocupacional, muchas veces los pacientes tal vez quedan sin la movilidad de un brazo, no claramente que no pueden tomar una tablet, pero tal vez con el pueden hacer de mouse con la apertura o el cierre ocular, ¿no? Entonces, bueno, también es adecuar según las secuelas con las que haya quedado ese paciente. Ahora, vos estabas diciendo esto, ¿no? Que no es menor alguien que está fásico, alguien que pueda no comprender, pero no, a veces pasa esto, está mixto, que no comprende o que no puede y que no, a su vez, no se puede expresar. Cuando no se puede expresar, sabemos que esto genera bastante angustia, ¿no?
Sí.
¿Cómo también se puede manejar esto?
En principio, cuando el proceso de rehabilitación sigue adelante y si hay una mejora en la comprensión de los fenómenos y en la agnosia de las dificultades, hay todo un tema de los pacientes a la hora de ser consciente de su limitación o del impacto de la limitación. Y también hay que pensar que si uno tiene una alteración en la expresión hablada, ¿no?, en la expresión lingüística, tenemos una limitación en el recurso más común que tenemos para elaborar nuestras emociones. Si a nosotros nos pasa algo, generalmente la forma de aliviarlo, de resolverlo, de trabajarlo, es vía la expresión hablada, cuando lo hablamos con alguien, cuando lo compartimos. Entonces es muy difícil cuando uno tiene la idea, porque cuidado que la idea está, yo sé lo que quiero decir, solo que no me sale. Entonces es muy compleja esa frustración.
Claro, no puede emitirlo. Claro,
porque tiene plena idea de lo que la persona quiere decirte, pero no logra expresarlo. Nosotros tenemos que hacer todo un proceso de aceptación de la sintomatología, de los recursos para compensarlo, de la forma de entender esto que siempre decimos de rehabilitación, que no es blanco o negro. Es un proceso donde uno se tiene que recrear. Sigue siendo la misma persona de siempre, pero también es una persona nueva. Y está, es un camino muy difícil, que es más fácil decirlo que hacerlo, pero el paciente tiene que recrearse, tiene que volver a pensarse como el sujeto buscando el mayor grado posible de autonomía e independencia, aún con las condiciones que la CB pudo haberlo generado. Nosotros en el hospital, por ejemplo, tenemos una particularidad en nuestros tratamientos en el servicio, que es distinta la proporción regular de ACV que se ve frecuentemente en la población general. Los ACV isquémicos son de 70-80% y el 20% son hemorrágicos. Y nosotros en el hospital, por las características del hospital, tenemos un 50-50.
Sí, 50-50
de hemorrágicos isquémicos. Claro. Entonces el impacto de los ACV hemorrágicos en hemisferio izquierdo, generalmente en una zona del cerebro que es frontotemporoparietal, ahí con Silvio, con lo que se llama cisura de Silvio, es una zona muy importante en la que confluyen procesos muy complejos. Entonces tenemos el impacto de ACV hemorrágicos con mucha frecuencia de procesos afásicos.
En personas de mediana edad, en personas en plena etapa activa de la vida.
Sí, nosotros, vos habías dicho recomendaciones para la familia. Y decíamos que se acerquen a centro de salud, que no pierdan ese lazo, sobre todo en esa primera ventana terapéutica, pero que acompañen también el proceso. Porque lo que nosotros hacemos en rehabilitación es una instancia clínica, es un momento de la vida. Es una, dos, tres horas de la vida. El resto se da en casa y el entorno, ese entorno familiar, tiene que estar preparado para llevar adelante instancias de quehacer proactivo. Tiene que saber cómo entender los síntomas, cómo estimularlo, cómo prevenir accidentes, cómo... Hay que armar.
Hay que armar
a la familia, ¿no? Y eso también es responsabilidad nuestra.
Hay que armar a la familia y el paciente se tiene que recrear, crear nuevamente. Sí. Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos, ahora que nos ponen la alfombrita roja vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar, que muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar, me muera no le puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar?
Vamos. Agua.
La vida no pensamos que la gloria es el dinero, pero nos equivocamos. Nuestra gente lo primero.
Y el pibe de la puerta dice que somos muchos.
Sigamos construyendo redes.
Y acá estamos nuevamente, vamos a agradecerle a Pablo Aymar porque él está ahí del otro lado para que escuchen linda música, para que todo salga bárbaro, para que quede grabado el programa y lo puedan volver a escuchar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ahí estamos, es un gran equipo acá también, multidisciplinario, para que esto salga perfecto, porque el equipo también son ustedes, ¿no? Que están ahí del otro lado escuchando, y acá me están retando que no mande saludos a Raquel, Antonio, Nacho, Marisa, todos los que están desde Buenos Aires escuchándonos a través de las redes de la radio también. Bueno, Misa, estamos charlando, para aquellos que recién se prenden, con el psicólogo, el licenciado Misael Schaper-Berpov, que él forma parte del equipo de rehabilitación neurocognitiva del Hospital Lucio Molas, del Servicio de Rehabilitación, lo que tiene que ver con la resiliencia, la multidisciplina en la rehabilitación, pero también estamos hablando específicamente cómo logramos la adherencia del paciente al tratamiento, cómo hacemos para acompañar y apoyar no solamente a la persona que tuvo un accidente cerebrovascular, sino también a la familia, a los acompañantes, ese círculo que uno al principio le sale familia, pero pueden ser amigos, pueden ser vecinos, allegados, cuidadores, quien sea que esté acompañando a esa persona en este proceso, ¿no? Y estábamos hablando también cómo manejamos la angustia, la frustración, ¿no? Porque recién estábamos hablando de afasias, esto de no poder expresarnos. ¿Cómo trabajamos la frustración? Porque decíamos la angustia. La frustración también aparece, ¿no? Porque me imagino que ante la necesidad de querer decir algo, y lo intentamos, y cuando lo queremos decir, no sale como queríamos, ¿no? Esto también es parte de ese proceso, porque muchas veces pues mirarán atrás y dirán, bueno, al final salió.
Sí, el componente anímico entre lo que las frustraciones, alguna de las cosas que suelen aparecer, es paradójicamente algo que aparece cuando el paciente va evolucionando en forma favorable. Entonces, pues en algún momento, con un estado de alteración severa, el paciente no tiene plena conciencia, es anosognóstico respecto a las limitaciones que la CV le pudo haber dejado en el momento, ¿no? Pero con la evolución favorable va teniendo conocimiento pleno de su estado de funcionamiento y de cualquier estado de disfuncionamiento que pueda aparecer. Si ese componente es afásico, se suma además este inconveniente que decíamos a la hora de dar expresión y con eso procesamiento simbólico de algunas cuestiones emocionales. Nosotros tenemos que trabajar con paciencia porque es un camino largo, complejo, que si tenemos la suerte y es como debe hacerse, empieza desde terapia intensiva hasta que el paciente tiene el alta, o sea que eso nos puede llevar meses, incluso años, y tenemos que trabajar con absoluta responsabilidad multidisciplinaria en el acompañamiento de todos los profesionales de las distintas áreas que hacemos al trabajo cotidiano del paciente, pero también saber, y eso también es responsabilidad nuestra, incluir a la familia en el proceso. La familia tiene que poder entender qué es lo que le pasó al paciente. El paciente también debe apropiarse en la medida de lo posible de ese conocimiento, porque tener el conocimiento te permite un quehacer que pueda ser proactivo. Nadie puede llevar adelante estrategias cotidianas favorecedoras de funcionalidad y autonomía si no comprende los complejos fenómenos que hacen a la injuria cerebral, a la sintomatología que pueda aparecer o a las formas en que logramos hacer consecuentes los objetivos que nos planteamos. Y si la familia entiende qué es lo que le pasa al sujeto y de qué forma se puede llevar adelante la terapéutica también en el hogar, hacemos un abordaje que es full time. Nosotros no podemos hacer un abordaje únicamente clínico.
Claro, no podemos permitirnos que ese abordaje para algo tan severo como un accidente cerebrovascular sea solo las 2, 3, 5 horas que concurre a rehabilitación como mucho, porque el paciente tampoco lo tolera a veces tanto tiempo de rehabilitador. Generalmente son mucho más cortas las sesiones porque desde el comienzo desde el accidente cerebrovascular de forma tan aguda, ese cerebro todavía hay que darle un poco de tiempo hasta que se acomode. Y esto también me parece está bueno remarcarlo, porque muchas veces la familia dice, tuvo 15 minutos y salió. En realidad no nos medimos por tiempo, no nos medimos por objetivo. Hay fatiga muchas veces del paciente, es un cerebro que se está intentando acomodar con una cascada de cosas que le fueron sucediendo, de neuronas que están dañadas y que hay todo un periodo para irse adaptando a esto que está pasando y a lo que hablabas vos recién, ¿no? Que con el correr del tiempo vamos también ganando esta neuroplasticidad, que son esas ramificaciones que generan las terminales de las neuronas para hacer puente, para construir redes con, ¿no?, los que me están mirando, ¿no? Estoy haciendo gestos con las manos, pero para hacer un puente que me traspase a mí y llegue hasta Misael, por ejemplo. Entonces, esa red yo ya no funcionaría más como neurona, pero la red que estoy generando hacia Misael sí. Entonces, esa es la forma de la neuroplasticidad. Tal vez no vamos a hablar como hablábamos antes, tal vez no vamos a mover ese brazo como lo movíamos antes, pero tal vez logremos en algún momento agarrar algún objeto que quiero agarrar, poder caminar si no lo venía haciendo post ACV. Digamos, esa neuroplasticidad lo que nos va a permitir poder ir readecuando el quehacer diario en lo que podemos ir haciendo. No quiere decir que no vamos a hacer nunca más nada. Tal vez no lo hagamos de la manera previamente, como era previo a la ACV, ¿no?
Claro, haciendo juego con el título de tu programa, justamente, si resignificamos la pregunta es, ¿se tolera la frustración si hay red y no hay otra? Ese trabajo no es exclusivamente clínico. Es un trabajo donde está el fenómeno que se da en los procesos de rehabilitación y también en el hogar, en el entorno del sujeto. Y el sujeto también se apropia. La diversidad de sintomatología presente en el ACV depende de diversas circunstancias, de diversos factores que hacen a la lesión, el tiempo transcurrido entre el stroke y la atención. Hay una diversidad de factores que hacen que puede ser que una función se restablezca completamente, a que a veces no pueda restablecerse per se, pero se compensa de otra manera. Hay procesos de rehabilitación que son completos en lo restaurativo, hay otros que son más compensatorios, donde la función no pudo ser rehabilitada en el sentido literal del término, pero puede ser habilitada desde otros componentes. Esto se da a nivel neuroplástico, pero también se da a nivel funcional.
Claro.
Digamos. Hay sectores del cerebro que pueden compensar algún efecto alterado por injuria, pero también se da en la vida cotidiana.
Por eso también la importancia de seguir cuidando ese cerebro, ¿no? Porque
sí, claro,
necesitamos todo esto. Que
sí,
está,
claro.
Por eso es importantísimo lo que vos decías de no separarse de lo que es el servicio de salud y el sistema de salud, más
totalmente,
allá de la rehabilitación, para los controles, para todo lo que
pero además
nos
paciente
vaya marcando,
con ACV, ¿no?, genera factor de riesgo para volver a sufrir otro, digamos.
Claro.
Entonces tenemos que seguir generando todo un mecanismo preventivo para no volver a pasar por lo mismo.
Y esto que vos hablabas también quería aprovechar de decir, bueno, el que acompaña esa red, una sola persona no puede acompañar las 24 horas, 7 días de la semana permanentemente. Entonces, la necesidad de esa red y que esa red se sostenga y también de quien acompañe a la persona a la rehabilitación, como vos decías, ¿no?, comprenda lo que se está cuál es el objetivo. ¿No? No es solamente acompañar, sentarme en la sala de espera y mirar el celular, sino también comprender, bueno, ¿qué hizo? ¿Qué tenemos que hacer en casa? ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a salir a la calle. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Puede hacer tal cosa? ¿No puede hacer? Ya sea desde lo cognitivo, desde lo kinesiológico, desde la terapia ocupacional, ¿no? La importancia de volver a esa independencia que tiene que tener la persona y que obviamente quiere ser autoválida, ni que hablar. Nosotros estábamos hablando de esto, ¿no?, de quién acompaña, y cuidamos al cuidador de esta manera, dándole herramientas para.
Sí, sí. Con el ACV ocurre que siempre se piensa que le va a pasar a otro, ¿no? Como tantas cosas en la vida. Siempre le va a pasar a otro, le va a pasar a otro. Entonces, cuando nos ocurre en nuestro núcleo familiar, también tenemos, si nos toca el papel de cuidador informal, que ingresar a un nuevo mundo, conocer todo un nuevo mundo que hace a lo que es acompañar este proceso de ACV y recuperación.
Hablas de cuidador informal en tanto y cuanto que es la familia, quien
claro,
está formado para ser un acompañante, claro, terapeuta.
Claro, el vínculo inmediato que le toca hacer esa tarea de cuidado. Es responsabilidad de la familia ese acompañamiento, pero también destacar, es responsabilidad de los profesionales tratantes la inclusión y la formación de la familia, ¿sí? No debe recabar toda la responsabilidad únicamente en la familia, más allá de que a veces haya una presencia más activa y efectiva en algunos casos que en otros. Pero es responsabilidad nuestra motivarla y, si existe esa posibilidad, incrementar la formación de la persona.
Hacerlos parte del proceso.
Hacerlos parte, pues es fundamental. Nosotros somos una partecita. El cuidado del cuidador es importantísimo. Dependiendo el grado de afectación de la autonomía e independencia del paciente, va a ser la demanda de cuidado que haya. Tenemos que saber entender la economía del tiempo, economizar el tiempo de cuidado, sumar recursos físicos, vinculares, algunos formales también en la medida de lo posible, porque la verdad es que el acompañamiento es muy plausible de generar un estrés del cuidador, y nosotros debemos prevenir ese efecto. Porque muchas veces, cuando hay un grado de dependencia, sobre todo en estadios agudos, la demanda de cuidado es muy grande y el cuidador, si se descuida, genera efectos que pueden no ser favorables para el paciente.
Claro.
Porque ahí...
Sí, aparte es quien va a ayudar a sostener el tratamiento del paciente, ¿no?
Absolutamente.
Y poderlo acompañar a la rehabilitación.
Central.
Exacto.
Acompañen a los pacientes, acompañen a los pacientes en todo el proceso.
Aparte de la importancia de que los logros son compartidos, ¿no? Eso me parece súper importante. Bueno, de lo que estábamos hablando al comienzo, ahora sí venimos con el título que pusimos hoy a nuestro encuentro, la resiliencia. ¿De qué se trata la resiliencia?
La resiliencia es un término muy interesante porque genera una vueltita, es un concepto que genera una vueltita interesante. La capacidad de un sujeto para afrontar satisfactoriamente situaciones adversas y salir fortalecido aprendizaje por medio. Esta definición tiene muchos ítems que hay que pensar. Digo que una capacidad plausible de ser desplegada por cada uno de los sujetos, hay que motivar que cada sujeto la pueda desarrollar. ¿Es plausible que se vea solo en algunas personas y no en otras? No. Es esperable que toda persona pueda ser resiliente. Eso es el primer concepto que debemos saber. Afrontar satisfactoriamente es, primero, la cuestión de poder encontrar no solo un éxito en la rehabilitación. A veces no es todo éxito. Porque a veces no se puede, por ejemplo, hablábamos de la fascia, a veces no se puede volver a hablar. No importa, en el camino encontré otras formas diversas de comunicarme. Te doy un ejemplo. Personas que no tienen lazos significativos con familiares y después de una ACV logran recrear lazos y hacer lazos más bonitos con sus familiares de los que había antes. Bueno, eso no hubiese sucedido si no mediaba la ACV por medio y resignificaba los lazos familiares. Ese es un ejemplo. Y salir fortalecido, aprendizaje por medio, quiere decir que no es solo afrontar algo y quedamos como quedamos, es algo aprendí de este camino. O sea, soy una persona nueva, soy una persona mejor, pero no en el sentido exitoso del término. Soy una persona más compleja, que puedo entender de otra manera lo que me pasó, lo que me pasa y lo que me va a pasar. Es una forma de resignificación, hay un aprendizaje.
Realmente es que se creó nuevamente, ¿no?
Eso,
lo que decías vos al principio.
Eso, recrearse, es muy difícil, ¿eh?
¿Y cómo influye la resiliencia en este proceso de rehabilitación?
Y es un motor importantísimo que tenemos, porque a no olvidar que el proceso de rehabilitación es buscar el máximo grado de autonomía e independencia funcional del paciente. Y un paciente que nosotros notamos que es resiliente, un paciente y un entorno que es resiliente, es viento a favor para nosotros. Porque al recrearse está ganando autonomía e independencia, que es lo que nosotros queremos. Digamos, la idea, el objetivo último, y primero y último, es ese. Y un paciente resiliente se recrea, y al recrearse es un paciente vivo, activo, proactivo. Un paciente que vuelve a sentirse vital y funcional, que es lo que queremos nosotros.
Un paciente recreado. Y bueno, ahora en un ratito ya enseguida escuchamos un poquito de música y vamos a hablar de nuestro ejemplo, de Adrián Estelic, que vamos a estar hablando de la muestra fotográfica que va a haber este viernes. Ya venimos.
Walking down the street, pretty woman, the kind I like.
gracias por el tema, pero qué lindo, Pretty Woman. Bueno, un beso a una gran, hermosa, esa sí es una Pretty Woman, a Fabiana que nos está escuchando, Fabiana Reale y Dani que siempre están ahí, así que les mando un beso gigante a las dos. Bueno, estábamos hablando de una muestra fotográfica, pero primero, que no, ya no nos queda mucho tiempo, pero para dejar a los que están escuchando con las ganas, ¿no? Las ganas de ir a ver esto. Hablemos de un poquito de la historia de Adrián. ¿Qué es lo que se va a mostrar en esta muestra fotográfica?
Adrián es uno de nuestros pacientes, uno de nuestros pacientes ejemplo, ejemplo de multidisciplina, ejemplo de resiliencia, una maravilla. Adrián es fotógrafo profesional desde hace muchos años, trabajó hace 20 años atrás en Perfil, fue reportero gráfico en Perfil, tiene fotos que han sido tapa de Perfil. Luego desarrolló una carrera independiente como fotógrafo de bodas y fue multipremiado, considerado uno de los mejores fotógrafos de bodas de la Argentina. Ha dictado congresos internacionales, un desarrollo profesional impresionante, y en 2017 tiene un cambio abrupto en su vida porque tiene un ACV, un accidente cerebrovascular hemorrágico extenso en el hemisferio izquierdo.
¿Con 40 y pico de años?
Sí, en la plenitud de su estado, sí, de funcionalidad. Y desarrolla el proceso. Él estaba en Buenos Aires en ese momento y por tener familiares aquí en La Pampa, deciden que el proceso de rehabilitación se lleve a cabo en nuestro hospital, en nuestro servicio. Y la verdad que la injuria cerebral es enorme, 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 pero ha tenido un desarrollo, una capacidad justamente para recrearse, para ser resiliente, que es impactante también, ¿no?
Y un acompañamiento familiar que vamos a destacarlo, ¿no? De también. Hilda, sus hermanas, sus cuñados, también. Bueno, también. Que siempre han estado ahí. Creo que otra de las cosas que tiene Adrián, importantísima, es su buen humor, ¿no? Obviamente hubo muchos momentos en que costaron en todo este proceso, fueron muchos años, y realmente siempre el que vaya el viernes lo va a ver siempre con una sonrisa. Sí. Adrián, una de las cosas que está afásico, sí, empezó su proceso también estando afásico, y una de las cosas que nos pusimos de acuerdo es que íbamos a hacer lo posible para que él volviese a sacar fotos. Sí. Y bueno, y esto es lo que se va a mostrar, ¿verdad?
Sí, en el camino de su rehabilitación, con una hemiplejía contra lateral lesión, digamos, en un impacto funcional del lado derecho del cuerpo, él siendo diestro, tuvo que recrear la forma de tomar la cámara fotográfica para sacar fotos, además la forma de generar la comunicación con el entorno, y en este condimento de los pacientes, es un hombre que tiene ese estado anímico que vos destacaste, es un hombre que tiene mucha fe también, y eso lo ayudó espiritualmente a seguir adelante. Y comenzó sacando fotos en nuestros cierres de año del servicio, como primeros experimentos ahí de la fotografía, para después sacar fotos de tipo social con conocidos, con seres queridos, y terminó sacando
fotos.
Social,
estamos hablando de casamientos, cumpleaños de 15.
Casamientos, cumpleaños de 15, fotos también de tipo paisajístico. Y terminó siendo fotógrafo de bodas últimamente en Buenos Aires, de bodas oficiales, digamos, y es maravilloso. La muestra va a dar cuenta de aquellas fotografías pre-ACB, algunas con fotografías multipremiadas, y va a dar cuenta de las nuevas fotografías post-ACB, que demuestran ese sujeto resiliente, y hablando de neuroplasticidad, como ese maravilloso hemisferio derecho y todo lo que restaba del hemisferio izquierdo le permitió recrearse. Fue un tipo con mucha creatividad, con mucha inteligencia. Y todo eso suma, ¿no?
Bueno, ese es un poco lo que por ahí vinimos hablando durante todo el programa, ¿no? La importancia no solo de lo que tenga que ver con la rehabilitación pura, lo que tiene que ver con el accidente cerebrovascular puro, sino esto que decías vos al comienzo. El estado de ánimo, el acompañamiento familiar. Él logró volverse a ir solo, viajando a Buenos Aires, va y viene, se maneja de manera independiente. Sí. Bueno, la verdad es digno, y les va a encantar ir a ver esta muestra que les decimos es en el Centro Municipal de Cultura, este viernes 4, la inauguración a las 20 horas. Los esperamos a todas y todos que puedan ir, que puedan verlo, y el que no puede ir a la inauguración, van a quedar unas semanas más la muestra en la Sala Marique, allí exhibidas. Le vamos a agradecer, ¿no, Misa? Bueno, te dejo los agradecimientos.
Sí, no sabía si teníamos el tiempo, te iba a preguntar.
Obviamente.
Pero hay que agradecer, porque detrás de esta, de la materialización de esta muestra, hay mucha solidaridad, muchísima solidaridad. El Colegio de Psicólogos nos convocó a dictar una capacitación. Hace 4 años que venimos dictando capacitaciones desde el equipo, y eso es donado a la cooperadora del hospital, solo que en este caso la donación fue dirigida a la posibilidad de esta muestra. Así que agradecer, porque el Colegio de Psicólogos se suma a la donación de nuestros, lo que serían nuestros honorarios docentes, que no lo son porque somos full, digamos, pero lo donamos. Ellos suman la parte administrativa, donan todo. La cooperadora también se hace eje de esa donación. Y hasta también tenemos donaciones ligadas a lo que puede ser el transporte de las obras, lo que fueron el transporte de las obras desde Buenos Aires, en Palermo se imprimieron, porque fueron con calidad internacional, la empresa, ¿se puede?
Sí.
Transporte el Pampero, que es una de las empresas, se solidarizó.
Es un agradecimiento.
Y es un agradecimiento especial porque realizó el flete en manera completamente gratuita y solidaria, y la gente del Centro Municipal de Cultura que nos cedió el espacio también, ¿no es cierto? Así que todo
el director de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa y todo su gran equipo, que la verdad que se han puesto cuando se lo fuimos a proponer, y obviamente el Ministerio de Salud, ¿no?, que nos permite también cerrar este mes del accidente cerebrovascular de esta manera, ¿no?, mostrando la importancia de un proceso rehabilitador multidisciplinario, la importancia de que esto no se termina de un día para el otro. Estamos hablando que Adrián tuvo su accidente cerebrovascular en el 2017, estamos hablando de hace 5 años, y esta forma que él tuvo de resiliencia y de recrearse para poder mostrarnos a todos y a todas que realmente se puede lograr lo que uno se propone. Por ahí, como decías vos, Misa, de manera diferente.
Sí, y te agrego algo que no es menor. El servicio de rehabilitación es uno de los servicios, entre otros, y hay que destacar que todo el proceso de rehabilitación de este paciente que culmina en esta muestra fue patrimonio de salud pública, y eso es maravilloso. Las puertas abiertas de salud pública, no solo para la rehabilitación, sino para todas las disciplinas satélites del proceso de rehabilitación.
Sí, tanto estamos hablando acá en Santa Rosa como también en Buenos Aires, en lugares públicos, ¿no? Sí. Entonces también remarcar esto, la importancia de la multidisciplina, de que se siga teniendo en agenda las redes de rehabilitación pública, ¿no?, de la importancia que tienen y de la formación de sus profesionales, de la conformación de esos equipos de trabajo, y que realmente sean equipos, ¿no?, para poder conformar estas redes, que así como Adrián en su momento vino de Buenos Aires a Santa Rosa para poder estar acompañado con su familia, cuando pudo ser independiente y volver a Buenos Aires a poder ir y venir, también estas redes siguieron estando, porque nos empezamos a comunicar con las redes públicas de rehabilitación de Buenos Aires, y de esa manera pudimos sostener una rehabilitación para poder también sostener y acompañar a una persona que empezó nuevamente a ser independiente y a hacer lo que él tenía ganas de volver a hacer, y que es su pasión y su vida, que es ser fotógrafo de bodas. Así que creo que si bien todos los programas digo que son lindos, me parece que para hablar del tema que hablamos hoy es un cierre muy especial para nosotros, por lo menos para Misa y para mí, todo el equipo que ha trabajado con Adrián. Así que creo que va a estar plasmado el día viernes, ahí nos vamos a encontrar. Y bueno, Misa, no sé si querés agregar algo más en cuanto a agradecimientos a...
No, creo que está con los agradecimientos.
Agradecer. Y le vamos a agradecer a Adrián, ¿no? Adrián y a su familia, que nos permiten contar la historia, y Adrián todo lo que nos enseña.
Agradecerte también por generar estos espacios, son fundamentales.
Vamos a agradecer a Radio Nacional, que nos permite también hacer este espacio y poder construir estas redes. Bueno, y a todos ustedes que están del otro lado, la verdad, nos vamos. No, yo no lo miro a Misa porque vamos a terminar llorando los dos. estamos re emocionados, no sé lo que va a ser el viernes. El viernes vamos vamos a llevar pañuelitos porque sabemos cómo nos vamos a poner. Pero bueno, súper felices de que esto se pueda hacer realidad. Mandarle un beso gigante a Adrián, como dije, a todos ustedes que están del otro lado escuchando, y nos vamos a reencontrar el próximo martes en Construyendo Redes, acá por Nacional Santa Rosa. No se vayan, que ya viene Rolo Capello con Ruta 730 a escuchar hermosa música y saber un poquito más de nuestra provincia. Que anden bien, gracias, nos vemos.
Estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Ando de este chava a loca, bajé con un flow nuevo. Ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña. Hoy no trabajo, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tomando, mira, no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir.